minutitos han pasado de las 9 de la mañana. Uno de los temas que surgía hoy temprano, cuando ya lo habíamos mencionado ayer y hoy lo hablamos un poquitito más, tiene que ver con esta idea de la condonación de la deuda que tienen, o deudas que tienen empresas eléctricas, y que sería condonada por parte del Estado Nacional, incluso porque está ya incluido en lo que es el proyecto de presupuesto para el año próximo. Queremos entender un poquitito más acerca de esto, saber los motivos y la implicancia, sobre todo con un contexto en el cual el aumento tarifario se dio. Además, ¿por dónde van las justificaciones? Estamos en línea con Leonardo Vilansky, economista, a quien saludamos. ¿Qué tal, Leonardo? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo andan ustedes ahí por La Plata?
Muy bien, todo muy bien. Leonardo, a ver, ¿cómo se entiende, sobre todo desde la fundamentación o desde el argumento, ¿no?, para esta medida que tomaría el Estado Nacional?
La verdad que estamos ante un punto de inflexión de la política económica de Macri que nos puede llevar a consecuencias realmente graves. Querer reescribir el pasado fundamentalmente en términos económicos no solo le va a costar a la sociedad, como estamos viendo, miles de millones de pesos, sino que empieza a desestabilizar lo que sería la seguridad jurídica, la libertad de empresa y la libre competencia y el libre mercado en la Argentina. Querer condonar una deuda legítima por parte de una empresa y su proveedor, o sea, CAMES y las distribuidoras eléctricas, que está absolutamente es regulado y por contrato, es de una gravedad jurídica supina, por el lado, digamos, desde la legalidad y desde la mirada institucional que tiene el presidente de la Nación y los ministerios a que a él responden. Y desde el lado económico, estamos ante la estatización de deuda de 1982 que hizo Melconian con las empresas que tomaron deuda con la dictadura militar y que después se la trasladaron al pueblo, digamos. Estamos en una situación muy muy compleja y delicada. Y después, esto es una estafa fundamentalmente al pueblo organizado, porque el tarifazo que trató de aplicar y liquidar en marzo, en febrero, Aranguren, y que no le salió por la brutalidad de la medida y por la organización del pueblo en las multisectoriales, derivó en la Corte Suprema de Justicia y derivó en audiencias públicas donde todas las partes interesadas expusieron sus argumentos por cuáles tarifazo sí, tarifazo no, para simplificar la cuestión, pero esto es un argumento que salió de la galera después de esas audiencias públicas. O sea, el Estado esperó a que todos los actores expongan sus argumentos para después, por atrás, cambiar las reglas de juego. Entonces, por ejemplo, EPEC Córdoba, que es una de las distribuidoras de energía que más le ha cobrado a sus ciudadanos cordobeses, a los compatriotas nuestros de Córdoba, les cobró porque decía que la empresa de electricidad mayorista le cobraba más cara la electricidad, entonces lo trasladaba a los usuarios, entonces le cobraba más caro a los usuarios los últimos años. Ahora, lo que no le dijeron es que no la pagaban la electricidad esa. Le aumentaban el precio, sí, pero ellos no la pagaban. Entonces, por un lado, cobraron más a los ciudadanos el servicio de energía, que es un servicio público, y por otro lado no le pagaban al proveedor, que es CAMESA. Eso es una estafa de acá a la China. Y lo que está haciendo, igual que con el blanqueo, lo que está haciendo el ministro Aranguren y el presidente Macri está condonando delitos penales y fiscales contra el Estado a favor de, como siempre, cuatro o cinco corporaciones. En este caso, podemos citar a EPEC de Córdoba, a la empresa de distribución de energía de Santa Fe, EPE, EDEMSA de Mendoza, también de Corrientes, de Chaco, ni hablar de DELAP, que es un mamarracho, la deuda que le quieren condonar de 1.800 millones de dólares, EDENOR y EDESUR. O sea, acá hay un negocio para 6 empresas. Ese es el trasfondo de la medida. Pinten como la pinten. ¿Se entiende lo que quiero transmitir?
Sí, sí, sí. La otra sensación que queda es el hecho de que es como si hubiera que cumplir con una promesa o un compromiso, ¿no? Si no va por el lado del tarifazo como se quiso plantear, bueno, se hace de esta otra.
Sí, pero por supuesto, cuando Aranguren es el reflejo del acuerdo que tiene Macri con las empresas petroleras que lo llevó a la victoria en las últimas elecciones. Dicho sea de paso, el 15 de noviembre pasado fue el día del debate donde Macri no dejó de mentir durante toda su exposición, le mintió de cara al pueblo argentino y eso lo llevó 7 días después a la victoria electoral para la carrera presidente de la nación. Esto es un negocio, como yo te decía, de 8 empresas que son parte de una cámara de empresarios de la energía que han tomado por asalto el Ministerio de Energía de la Nación. Para que te des una idea de la magnitud de lo que estamos hablando, 19 mil millones de pesos es el bono de fin de año de 10 millones de trabajadores. Se entiende, todos los trabajadores registrados podrían cobrar el bono de fin de año con esta plata. Y por otro lado, también quiero adosarte un número que no es la noticia, pero que es parte de la misma película. YPF ha perdido 30 mil millones de pesos en el último trimestre, en el balance del último trimestre que tiene que presentar religiosamente por ser una corporación. Si vos sumás estas pérdidas, es lo que está pagando los ciudadanos de los 30 mil más los 19 mil millones que le está condonando deuda, es lo que está pagando la sociedad de más por el tarifazo, por el aumento de tarifas en el servicio de gas, de energía, de agua. O sea, esta condonación la está financiando el pueblo argentino a 6, 7, 8, 10 empresas, andás a ver, y sus testaferros, ¿no?
En cuanto al servicio, obviamente no hay novedades, ya se abrió el paraguas, ya hubo excusas, hay zonas donde ya están sufriendo justamente a los primeros días de calor de octubre, de los primeros días de noviembre, ya ha habido también algunos cortes y demás. Suena también a cierta presión en ese sentido, ¿no? Más que a problemas reales.
Mirá, tenemos un problema grave hacia adelante, muy grave. Tenemos empresas que ya saben que pueden dominar al gobierno nacional, que es su contralor. Y tenemos empresas que saben que pueden poner la tarifa que quieran, porque directa o indirectamente el Estado se las va a aprobar. Entonces, estamos ante empresas que pueden dominar a la democracia argentina, que pueden manipular el pasado económico, como recién lo expliqué, en su favor. Entonces esto va a ser un viva la pepa. Lo que viene de acá adelante va a ser la inversión, si quieren ellos, no si necesita el sistema de distribución de energía para tener un servicio de calidad y a precios razonables. Esto va a ser un viva la pepa. Y si esto ocurre ahora, a principios de la gestión de Macri, nadie puede garantizar que no vuelva a suceder, por ejemplo, al final de la gestión de Macri. A decir que por los mismos argumentos que en el 2016 se condonó la deuda, en el 2019 tenemos que volver a condonar la deuda de las inversiones que las pobres empresas no pudieron hacer en estos 8 años por culpa de la pesada herencia. Esto es un saqueo liso y llano al Estado. La verdad que tiene que traer consecuencias jurídicas porque esto es obsceno. Te vuelvo a repetir, es la estatización que hizo Melconian de la deuda de empresas privadas que a través de la bicicleta financiera se endeudaron y después se lo trasladaron al pueblo. Tiene que traer consecuencias, pero no solo para el presidente Macri y para el ministro de Energía Aranguren. Tiene que traer consecuencias para los CEOs, porque yo los escuché a los CEOs, al de Edenor, al de Edesur, al de Delap. La verdad que me causa vergüenza ajena, me resultan unos delincuentes, porque si vos te tenés que fumar en una audiencia pública la exposición del CEO de Enor, que está hablando todo el tiempo de la pesada de herencia, y después le condonan una deuda de 1.300 millones de 1.300 millones de pesos, cuando el año pasado ganó 1.100, entonces el año pasado ya no ganó 1.100, ganó 2.400. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque uh-huh. Edenor y Edesur el año pasado ganaron plata.
Sí.
1.300 y 1.100 millones de pesos respectivamente. Entonces, no solo le están condonando, le están aumentando su rentabilidad. Entonces, esto es una locura, te lo hacen en la cara, o sea, no se hace tras bambalinas como uno cree que sucede, te lo dicen y te lo hacen en la cara, y yo que vuelvo a repetir, esto va a tener consecuencias, y permitime ser un poco dramatista. Prepárese la sociedad para el verano, que se preparen porque los cortes van a venir, la situación energética, la crisis energética se va a profundizar, y los que van a sufrir son los ciudadanos, así que prepárense, junten agua, si pueden tener sistemas alternativos de generación eléctrica, ténganlos, porque las empresas no se van a abocar en resolver las necesidades del pueblo, ya está claro, ya atravesamos un año pidiendo, insistiendo, proponiendo, y lo que vemos es todo lo opuesto. Nadie va a garantizar que se realicen inversiones, a no ser que le dejen una brutal tajada, y cosa que no va a suceder, porque lo que están acá dando vía libre es a la voracidad del mercado determine cuándo, cómo vayan a invertir, si les conviene, o si les es rentable. Así que me parece que también los diputados de la Nación y los senadores que aprueben el presupuesto con estas medidas adentro van a ser cómplices, porque también hay que cortar con este tema de la gobernabilidad falsa. La falsa gobernabilidad no se sustenta a través del saqueo del Estado, se sustenta a través de del ejercicio de la política, de la negociación, no a través de garantizar que se vacíen las arcas del Estado en favor de, como dije antes, 8 empresas. Entonces, también un llamado a los legisladores a que reflexionen, porque por más que el presupuesto solo tenga este punto en detrimento del pueblo, ya expliqué los argumentos por los cuales es una estafa nacional. No debería aprobarse el presupuesto hasta que esto no se remueva. Y los que lo voten son cómplices, o sea, son cómplices de estas 8 empresas también. Me parece que tenemos que hacer una reflexión como sociedad. ¿Qué está pasando? Porque el tarifazo para mí es la medida más grave que va a terminar abriendo la puerta a las privatizaciones de nuevo, va a terminar realmente abriendo la puerta de par en par al retorno del Estado de los 90, donde todas las empresas del Estado se remataron por un peso, y que después tuvimos que, ya sabemos que es el resultado de eso, no estamos en una profecía. Sabemos que las empresas, cuando no tienen un control democrático y popular, hacen cualquier cosa, menos beneficiar a la gente. Entonces, yo les pido reflexión a los ciudadanos y también les pido reflexión a los partidos políticos, porque si no, esto que parece hoy una noticia intrascendente, es la deuda que vamos a tener que volver a pagar cuando retorne un gobierno popular que nos llevó 10 años en subsanar este tipo de cosas, y hoy con un decreto, con un argumento que nadie dice quién fue y lo metió en el presupuesto, les condonan una deuda a 8 empresas que, la verdad, es una vergüenza. Y también quiero hacer, si puedo hablar un minuto más.
Uh-huh. Sí, obvio.
El CEO de Edenor, cuando hizo su exposición en la audiencia pública, estuvo todos los 20 minutos siempre diciendo lo mismo. En Buenos Aires se paga poco la electricidad, sin embargo en Córdoba se paga más cara, en Santa Fe se paga más cara, como diciendo, como profundizando esa grieta de que los porteños subsidiamos al interior, que es absolutamente falso. Bueno, acá estamos viendo los resultados de lo que está pasando. Córdoba con 5.500 millones se le va a condonar una deuda. Teóricamente era una provincia eficiente en el uso de sus recursos. ¿Qué pasó que le debe al Estado Nacional, o sea, todos nosotros, Córdoba, 5.500 millones? ¿El gobernador no tiene ninguna responsabilidad? Si es el que conduce la empresa EPEC. ¿Qué pasa Schiaretti, ¿no? ¿Qué pasa con Santa Fe? Lifchitz no tiene ninguna responsabilidad, 1.300 millones de dólares, debe, 1.300 millones de pesos debe la empresa suya de Santa Fe a todo el pueblo argentino. Entonces, quiero dejarlo claro, el gobernador de Córdoba, el gobernador de Mendoza, el gobernador de Santa Fe, el gobernador de Corrientes y el gobernador de Chaco también, le están metiendo la mano en el bolsillo a todos los argentinos, a los de Tierra del Fuego, a los de Santa Cruz, a los de Salta, a los de San Juan, porque esta deuda la tienen 4 o 5 empresas puntuales, no es todo el sistema eléctrico. Entonces, ¿cuál es el acuerdo que hay detrás de esto? Hay un acuerdo político, no me cabe la menor duda. Y no se pueden hacer acuerdos, como dije antes, birlando los recursos del Estado. Eso no es política, eso es saqueo organizado. Entonces, es grave lo que está pasando. Les agradezco que ustedes se tomen el tiempo de informarlo, porque en La Plata está pasando lo mismo. Edelab, que teóricamente es una empresa que era eficiente, no sé qué, debe 1.800 millones de pesos a todos los argentinos. ¿Y por qué vamos a condonar la deuda de una empresa privada? Si la empresa tiene un balance en rojo, cualquier usuario puede pedir que esa empresa vuelva a entregar su concesión por mala administración. Lo que están evitando, oyentes y estimado de Radio La Plata, Universidad de La Plata, están evitando que esas empresas entreguen la concesión al Estado. Ese es el trasfondo de la cuestión. ¿Se entiende?
Uh-huh. Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Leandro Moreno te saluda.
Leandro, ¿cómo estás? Perdona que me extendí.
No, por favor. Vale, y creo yo que justamente en estas palabras, a mi entender, has dado en uno de los puntos que no se ha relevado, no ha tenido lugar en todo lo que ha sido este año de discusión tarifaria. Y esto corre por opinión personal, también corresponde este faltante a los gobiernos anteriores. Hablo del gobierno nacional, sobre todo también hablo del gobierno de la provincia de Buenos Aires, en lo que tiene que ser con la exigencia, como vos bien vos dijiste, el gobierno como ente de contralor, hacia las empresas para que las mismas brinden un servicio debido. Esto no está en discusión, no se trae a la mesa al momento de debatir al respecto. El hecho de que hoy por hoy estamos pagando tarifas como ciudadanos, si se quiere, con obligaciones, pero no respetándonos el derecho que tenemos como consumidores de ese servicio.
Mirá, yo lo dije en la audiencia pública, está filmado, lo pueden ver en mi Twitter también. Si hay una pesada herencia que dejó el kirchnerismo, tiene nombre y apellido, es Edenor, Edesur, Edelab, EPEC, SECHEP de Chaco, DPEC de Corrientes, EDEMSA de Mendoza, uh-huh. EPE de Santa Fe. Si hay algo que nos dejó el kirchnerismo como pesada herencia, es no haber metido políticamente y profundamente cambios en el sistema de servicio, en particular de la energía, del gas y del agua. Porque esto no es algo que apareció en el gobierno de Macri. Estas empresas tienen una trayectoria pésima en los últimos 10 años. Uh-huh. Aparte, te lo muestran en las audiencias públicas, que muestran que con el tiempo la cantidad de cortes aumentó, el servicio bajó de calidad, sí. Ellos te lo muestran.
Y que esas audiencias públicas, si me permitís, Leonardo, siempre terminan siendo alguna especie de maqueta, fachada, siempre están en la cuestión ulterior a el anuncio de un aumento, y tienen, digamos, ese desfasaje, ciudadanos reclamando por un servicio que no existe o que está mal prestado, y del otro lado, la justificación de un aumento.
Te puedo corregir, no hay ninguna justificación encima. O sea, los bien, ciudadanos no, reclamando está bien. Y ellos ni siquiera justificándolo. La gente se siente mal. La última audiencia pública que hizo acá en la ciudad de Buenos Aires por la distribución de Edenor y de Sur, llevaron 400 empleados de sus empresas para aplaudirlos.
Sí.
¿Entendés?
Sí.
Había 100 expositores y 400 empleados de Edenor y de Sur aplaudiendo a los CEOs. Una vergüenza. Le faltan el respeto a la ciudadanía organizada y a la no organizada. El último que habló de la audiencia, un trabajador paraguayo, ¿me entendés? Que ganaba 4.000 pesos por mes haciendo changa, uh-huh. Y le venía 2.000 pesos de factura. y se le reía a la gente de ahí, del ENRE, como si fuera, bueno, ya lo conocemos. Él diciendo, ¿qué es esto? Yo estoy trabajando para vivir con changa de 4.000 pesos y ustedes me cobran 2.000 de electricidad, ¿qué es esto? Y esa falta de sensibilidad social es la que hay que transformar en organización comunitaria y ciudadanía para ponerle un fin a estas empresas. Nosotros pedimos, yo también represento al Movimiento de Empresas Nacionales, si el Estado no me puede garantizar 3 servicios privados para que compitan, yo quiero que la empresa se estatice. Eso es lo que nosotros recomendamos.
Claro. Justamente, Leo, iba a eso. ¿Qué solución te iba a plantear yo institucional? Vos recién dijiste algo así como, bueno, no quiero ser tremendista porque viene el calor, nos vamos a quedar sin agua y no vamos a quedar sin luz. Permitime decirte que no parece que fueras tremendista porque, digamos, ya tenemos muestra de años anteriores. E insisto, no es de ahora, viene de muchos atrás, de que las empresas no han acompañado con inversiones la explosión demográfica y urbana de los ejidos urbanos, valga la redundancia. Una es, como bien vos has sugerido, la gente en la calle protestando enfrente de las empresas, como pasa en La Plata, frente a AMSA, frente del AP, cotidianamente. Pero, ¿qué otra salida hay? Digo, ¿tiene que haber una respuesta de los legisladores? ¿Tienen que ponerse a funcionar organismos de contralor? Vamos a hablar del OCABA, vamos a hablar del ENRE, que hoy por hoy el OCABA tiene una línea muy desdibujada en lo que es el control de AMSA, porque el 90% de AMSA le pertenece al Estado Provincial.
Mira, ¿vos te acordás cuando De la Rúa era intendente de la Ciudad de Buenos Aires y estuvo en la Ciudad de Buenos Aires 10 días sin luz y después fue presidente? Bueno, hoy estamos en esa misma situación. Sí. La ciudadanía tiene que elegir entre soportar un De la Rúa que te corte la luz 10 días y encima después se postule y gane para presidente, o realmente salir a la calle a reclamar. Lo que más efecto dio este año en el reclamo social fueron los ruidazos.
Sí.
Los ruidazos le pusieron moderación y límite a la aplicación del tarifazo, incluso a través de la Corte Suprema de Justicia de Nación. O sea, lo que Aranguren quería liquidar en 15 días a principios de año, todavía está en noviembre y no lo pudo cerrar. Es el fracaso de la política energética. Yo se lo dije a Aranguren en la audiencia pública, en la cara, le dije, cuando usted quiso aplicar el tarifazo en marzo, la situación del país era una. Ahora en noviembre la situación del país es otra. Está todo peor. Y no lo comprenden, no logran esa síntesis social. Entonces, el ruidazo es lo único que nos va a salvar. Cuando haya un corte, la sociedad masivamente se tiene que volcar a la calle y reclamar que eso se solucione a la brevedad. Si no se soluciona a la brevedad porque las empresas no están haciendo lo que tienen que hacer, hay que ir a las empresas y llevarse la cuesta. Lamentablemente, es la única forma de que reflexione el Poder Ejecutivo. Porque está mirando los balances en lugar de estar viendo la mesa de los argentinos. Tenemos un problema que es de fondo, que es la sensibilidad social. Aranguren es el ministro del gabinete de Mauricio Macri más insensible que existe.
Y es uno con los que tiene más protagonismo al mismo tiempo.
Es una persona fría que no reconoce las necesidades del pueblo, ni siquiera reconoce cuando hace frío en invierno. Que él mismo dijo que se equivocó, no calcularon el frío que iba a hacer en el invierno. Entonces, tenemos un ministro que está a cargo de la distribución de los servicios públicos a toda la ciudadanía y es una persona insensible. Entonces, esa sensibilidad, ¿cómo el pueblo la puede fortalecer? Saliendo a la calle. Yo te voy a repetir, no quiero ser tremendista porque no me interesa generar conflictos, menos con los trabajadores argentinos. Pero cuando haya un corte, si esto no toma cartas en asunto, la ciudadanía, nos vamos a encontrar con otro De la Rúa que durante 15 días, 10 días, nos dejó sin luz a toda la Ciudad de Buenos Aires y después se postuló y ganó para presidente. ¿Se entiende al abismo al que vamos? Ya sabemos cómo terminó De la Rúa, ¿no? No lo tenemos que volver a repetir. Entonces vamos hacia ese camino, no vamos hacia otro camino.
Lo último de mi parte, sí. Leonardo, hoy hablaste de que, hablando exclusivamente de la condonación de esta deuda, iba a tener consecuencias. ¿Qué acción hay que esperar por parte de la justicia, digo, que pueda llegar a frenar esto? ¿Cómo ven los próximos días al respecto?
La justicia está jugando a favor de un acuerdo con el Poder Ejecutivo. Lamentablemente es así. Y tengo mis argumentos para afirmar esto. Todas las confederaciones que representan a las pequeñas y medianas empresas se presentaron a la justicia para reclamar, no por el tarifazo que no se aplique, sino para reclamar que le robaron, le birlaron ilegítimamente desde marzo hasta la fecha de la audiencia pública 6 meses de tarifazo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Mm. Cuando aplicaban el tarifazo no había audiencia pública, o sea, era ilegal que te cobren de más. Sin embargo, las empresas cobraron durante 6 meses de más. Entonces fueron a la justicia y le dijeron: nosotros queremos que el tarifazo se aplique cuando corresponde, de la audiencia pública hacia adelante. La justicia, en lugar de fallar por ese tema, lo que hizo fue no reconocer las personas jurídicas de las cámaras empresarias, pymes. O sea, ni siquiera trató el tema de fondo. Trató de generar un escollo más para que estas empresas no se puedan presentar en la Corte Suprema de la Nación. No les reconoció ni la persona jurídica a PYME, ni a Cejera, ni a CAME, que son entidades que representan el sector, justamente para que no reclamen que le devuelvan este dinero. Entonces la justicia tiene un acuerdo con el Poder Ejecutivo. Y hoy ese acuerdo es garantizar que todas las medidas que se apliquen, darle una especie de marco de legalidad. ¿Cuándo esto se va a revertir? Y tengo malas noticias. Se va a revertir cuando vuelva un gobierno nacional y popular que revea la estafa que está haciendo este gobierno junto con las empresas. Y en ese momento, ojalá que llegue más temprano que tarde, le tengo malas noticias a las empresas, porque van a tener que devolver el dinero, sean nacionales o sean extranjeras, porque si no, el que pierde siempre es el pueblo. ¿Se entiende? Las administraciones fraudulentas siempre pierde el pueblo, nunca hay condenados, nunca hay responsables, siempre paga los trabajadores que están 10 horas laburando todos los días las deudas de los políticos. Eso me parece que en una sociedad moderna como la que está avanzando la Argentina ya no corre más. Entonces, hoy habrá que tolerarlo esto, pero no crean que este capítulo se termina, digamos. Si hay algo que el kirchnerismo tampoco, que es otra pesada herencia que nos dejó el kirchnerismo, fue no rever la deuda externa, de dónde venía. Porque así como yo les expliqué que Carlos Meiconian, que es el presidente del Banco de Nación, le estatizó la deuda ilegítima a Macri, al grupo SOCMA de Macri, en 1982, en plena dictadura militar, bueno, hoy están haciendo lo mismo con estas empresas. Bueno, nosotros, o los que vengan en el futuro a un gobierno nacional, popular, democrático y profundamente respetuoso de los argentinos, va a tener que investigar qué pasó con estos 19.000 millones. ¿Quién se los llevó? ¿A dónde fueron? ¿Hicieron las inversiones en las empresas? Y bueno, y pagarán los que tengan que pagar. Ese juego de la política superior. Ahora, yendo a lo concreto, no hay que tolerar que estas empresas te corten la energía en época de calor ni en época de frío. Así que está en manos del pueblo hacer todos los ruidazos que sean necesarios para que Aranguren tenga la sensibilidad que necesita tener para respetarnos como ciudadanos. Porque si vos escuchás al CEO de Nor y de Sur, no somos ciudadanos, somos clientes, somos consumidores, somos un producto. Para ellos ellos no ofrecen un servicio público, ellos ofrecen un bien. Y esto es lo que le dijeron las asociaciones de consumidores en la audiencia pública: ustedes están equivocando, nosotros no somos un producto y ustedes no venden nada, esto es un servicio público y ustedes tienen una concesión. La verdad que en el 2000, escuchar esto en el 2016, después de que estas empresas tienen 10 años, y estoy absolutamente de acuerdo con ustedes, muchachos, que esto viene de años y que no se resolvió.
Leonardo, muchas gracias por este rato con Radio Universidad de La Plata.
No, les mando un gran abrazo.
Hasta pronto. Lo escuchamos a Leonardo Vilansky, economista. una de las, no sé, bueno, el tema es que se le va a condonar entonces la deuda de las empresas eléctricas, se toma por presupuesto, empresas que hasta enero no tenían deuda, entre otras cosas, límite que no existe en el presupuesto, así que toda la deuda que vayan acumulando en este momento, por ejemplo, suma para esa condonación. No solo, para algunos que les parezca exagerado quizá, no es solo la postura de Vilansky, son varios quienes comparten la idea de que se trata ni más ni menos que de otro capítulo más en la estatización de una deuda privada y que sí, la vamos a pagar entre todos.